Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes por ahí? ¿Cómo andás, Marce? ¿Cómo andás, Diego? Hoy sí, Diego, atrás de ese vidrio.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Aquí el regreso de Diego. El programa podría intitularse tal vez de esa manera, pero no.
El programa es lo que pasa entre lo que Diego va y viene, digamos, una cosa así.
Es algo así como la Olimpiada.
Bueno,
la
podría
Olimpiada,
ser.
Que es el tiempo que existe, que transcurre entre cada juego olímpico.
Podría ser.
Y bueno, puede ser que Diego sea lo que vertebra el origen y el final de nuestro programa.
Podría ser.
Pero bueno, ¿cómo estamos?
Bárbaro. Ahora acá en Montevideo, como pasando por un momento de sol inesperado, porque hemos tenido unos días bastante nublados y fríos, muy fríos,
sí,
Marce.
Ventosos también.
Nos vamos llevando bastante mal. Pero bueno, a mí me sorprendió cuando salí a la calle, vi ese sol maravilloso y un cierto calorcito para el frío que veníamos, ¿no? Soportando estos días.
Sí, entiendo que es un calorcito dependiente también de ese amigo tuyo llamado Sol, que luego cuando se esconde o cuando uno va por la acera que no le pertenece al mismo, la temperatura cambia rotundamente en términos generales.
Bueno, yo tenía una ilusión, veo que ya a partir de este momento no la tengo más. Pensé que no iba a usar la campera cuando me fuera de la radio, pero no va a suceder.
No, creo que no. Pero bueno, te cuento que la cosa está así como enredada.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, ¿viste?
¿Mucho cable acá arriba de la mesa?
También. Está enredada en varios sentidos, te diría. Yo nunca fui bueno para el cubo Rubik, ¿es que se llama?
Sí,
el cubo de colores. ¿Vos eras buena para esas
cosas?
No,
¿qué voy a hacer?
No, bueno, yo tampoco. No. La vida, no sé si de golpe, porque nunca es de golpe. ¿Sí? Siempre son así como procesos que se van macerando, pero a veces uno se da cuenta de golpe.
Uh-huh.
Se transformó como en un cubo Rubik y yo no sé manejar el cubo Rubik.
Mm.
Confieso, nunca pude resolverlo. Entonces, entiendo que a veces cuando la vida se pone así, hay que adoptar una postura Tetris.
A ver.
Claro.
Recordamos, que tampoco soy buena.
Recordamos
para eso,
el juego,
dale,
del Tetris,
¿sí?
en la computadora, uh-huh, o en las maquinitas, aquellas épocas que uno iba a las maquinitas, ¿verdad? El Tetris son aquellas figuras,
sí,
geométricas que, bueno, pero capaz que del otro lado hay alguien
gente
que
lo
sabe.
Explícalo, perdón.
Capaz que Adriana, Janet, Armonía, Juana,
saber.
No sé si saben.
Bueno, tenés razón.
¿No? Es un juego y van cayendo figuras geométricas.
Me lo estabas explicando a mí, dije, bueno, me parece un montón.
A veces uno tiene que hacerse el que no sabe.
Está bien,
¿no?
Está muy bien. De eso se trata la radio, parece.
También. Van cayendo las figuras geométricas,
sí,
y vos tenés que ubicarlas, digamos, las vas haciendo girar,
uh-huh,
para que
calcen
digamos,
en la posición correspondiente
que están debajo.
Uh-huh.
Entonces uno tiene que algo así como decir, bueno, la vida parece venir como un cubo Rubik, pero que hay que dejarla fluir para que se mueva.
Ahí va.
Y en esos movimientos, si es que podemos llamar que algo fluye,
uh-huh,
intentar girar las cosas de un modo tal que calcen en algún lado. Y ese, digamos, es como esa es la forma que uno está adoptando en estos días, donde esa cosa que a veces dejamos de lado, o que nos olvidamos, o que no tenemos siempre presente hasta que se ausenta un poquito, que es la salud,
uh-huh,
hace su llamado, hace su puesta en escena, más bien su ausencia por un rato,
uh-huh,
hace su puesta en escena y nos vuelve a recordar las cosas importantes, ¿no? Tal vez lo interesante de esos movimientos a los cuales nos somete, nos hace volver a poner arriba de la mesa ciertas jerarquías que no solemos tener presente en esos tiempos, simplemente porque no se nota. Hay una canción muy interesante que dice: la buena felicidad dicen que no se nota. Con la salud pasa eso.
Sí, y cómo también podemos perder rápidamente, ¿no? Esas perspectivas de relevancia.
Sí.
Increíble, claro. Porque uno cuando pasan algunas cosas, ¿no? Y reflexiona sobre la situación, y mirá yo cuando estaba con salud y no sabía tal cosa y no valoraba tal cosa, pero y luego medio que volvemos a entrar en una cierta rutina que hace olvidar rápidamente esa reflexión.
Voy a citar nuevamente al poeta. Ni bien amainó la tormenta, olvidó las promesas hechas.
¿Viste?
Otra vez.
¿Viste?
Otra vez.
Al final estaba todo escrito, Marcio.
Bueno, no sé si tanto, pero por suerte está el poeta. Sí. A quien podemos siempre recurrir. El poeta o la poetisa la poeta, claramente. Como fuera, en ese sentido.
La poesía en general.
La poesía. Por suerte está la poesía y... Además tenemos un programa de radio
que tiene una presentación de conductores.
Ahí está. Y dos personas que lo conducen.
Y yo te la voy a presentar en este momento.
A ver.
Patricia Pujol Echeverría, de la Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
El objetivo de mi vida es intentar corregir a la gente en público y rezongarla.
Porque
no sé si te había dicho.
Te hiciste docente, ¿no?
Para eso me hice docente y es más, genero errores para que los haga el resto del mundo.
Para que la gente desconfíe de sí misma cuando debería desconfiar de vos, en realidad. ¿No?
Exacto, sí.
Sí, es lo que acaba de suceder con el guión de este programa para aquellas personas que no entienden para nada esta conversación que estamos teniendo.
Es decir, yo genero errores para que los cometan otros y así desconfíen de sí mismas y les baje la autoestima como es debido, ¿no? Para el fin de cuentas.
Yo estoy viendo mal acá, esto no puede ser.
Estabas viendo bien, pero no podía ser. Efectivamente. Bueno, este programa tiene muchos segmentos diferentes en este año, que es un año donde nos damos ciertos gustos. Tenemos varios formatos distintos. Y el de hoy, si bien todavía no lo vamos a presentar como tal, es uno de nuestros pico a pico. Es decir, de aquellos programas que contamos con una persona invitada.
Así es.
Y hoy tenemos un invitado que, digamos, es como una especie de debut. No habíamos tenido nunca en El Filósofo Ignorante una persona invitada de nacionalidad brasileña.
Es cierto. Así confirmo.
Es la primera vez. Y te cuento, así antes de escucharlo, te cuento cómo conocí a esta persona.
Bueno.
Una vez amaneció en mi bandeja de entrada un correo electrónico que me invitaba a participar de un grupo de estudios iberoamericanos sobre Jean-Jacques Rousseau.
Déjame decirte algo.
Me desperté desayunando con eso.
Que te llegue un mail de alguien que vos no conocés invitándote a alguna cosa, ya me parece por lo menos una actividad o un momento celebratorio para celebrar.
Exactamente.
Es
algo extraño.
Es algo extraño.
Pero que además también, viste que en esta era, en estas épocas, también uno lo toma con cierta ambivalencia. Porque
¿desconfiaste, decís vos?
No, en el momento no necesariamente, digamos, porque respondí, digamos, tuve la esperanza de que no fuera así, pero también te llegan invitaciones y cosas a veces un poco extrañas, de la revista no sé qué.
A mí no me llegan.
A mí me llegan esos mails de la revista tal, a escribir un artículo que va a ser, que figura en Scopus. Sí, qué bien, pero...
Que tenés que pagar.
Ah, exacto.
Ah, no, bueno. Ahí es cuando abrís el mail y te enterás del resto. Ahí está, por supuesto.
Pero a veces no viene en el mail inicial. Pero a veces mira. No viene eso en el correo. Entonces cuando empezás a bucear o se te da por responder, cosa que en esos casos aconsejo no hacer.
En algún momento el dato aparece.
Aparece el dato en cuestión. Pero en este caso...
No es el caso.
No es el caso y siempre es interesante recibir invitaciones. Pero bueno, él luego nos contará en qué consiste eso a lo cual nos invitó a participar, pero eso es otra instancia. Primero vamos a recibirlo y a que Patricia nos cuente quién es.
Bueno, vamos a recibir a Wilson Alves de Paiva, esta persona que envió este correo, que entre muchas otras cosas, claramente. Sí. Es doctor en filosofía de la educación, tiene una pasantía postdoctoral en la Universidad de Calgary en Canadá y en la Sorbona de Francia, profesor del programa de posgrado de educación de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Goiás en Brasil, lector de Rousseau, centrándose en la obra Emilio, o de la educación, creador y fundador de este grupo que Marce comentaba, de estudios iberoamericanos sobre Jean-Jacques Rousseau.
A ver si desde Goiás nos está escuchando Wilson.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto, Wilson. Tuvimos algún problemita con las comunicaciones, pero ahora te estamos escuchando bárbaro. ¿Cómo estás?
Ah, estoy bien, gracias. Y estoy aquí dando sonrisas porque es gracioso el comentario que has hecho sobre cómo nos conocimos, ¿no?
Es cierto.
Muy gracioso, muy interesante también. Muchas gracias por haber invitado a estar con ustedes. Para mí es un honor muy grande, principalmente porque soy el primero brasileño, ¿no?
Exactamente. Y lo primero que queremos hacer, además de agradecer tu presencia, es felicitarte por lo bien que hablas español.
Ah, qué bueno, ayuda un poquito, pero mi español no es tan bueno así.
Pero se te entiende bárbaro, se te entiende muy
mejor
bien.
Que nuestro portugués, seguro.
Así, no se entiende.
En este momento estás en Goiás, Wilson.
Sí, estoy en mi casa en Goiás tomando mi mate, porque hoy el tiempo amaneció con 10 grados, entonces un clima bastante, no es frío, pero está bastante ameno, ¿no? Porque en la parte central de Brasil el clima es un poco caliente y la media de la temperatura es de 25 a 35 grados. Claro. Entonces para nosotros fue un alento muy grande porque está frío un poquito y me recordó los días que pasamos en Buenos Aires.
Es cierto, porque allí fue donde nos conocimos personalmente. Ahora te voy a hacer una pregunta, capaz que donde retrotraemos un poco tu vida. ¿Vos sos originario de Goiás? Porque Brasil es algo así como un continente para nosotros. Un país chiquito como Uruguay, que 600 kilómetros es la distancia más larga. Para nosotros Brasil es casi un continente entero. Entonces, digamos, tenemos cierta curiosidad grande por ciertas cosas. Por ejemplo, si vos naciste en la ciudad que actualmente trabajás.
Ah, sí, perfectamente. Primero quiero pedir disculpa porque estoy un poco ronco a causa de la tos y puedo toser durante la entrevista. He tenido una gripe terrible la semana pasada y estoy a recuperar. Pero a contestar tu pregunta, sí, yo no he nacido en Goiânia, porque Goiânia es la capital del estado de Goiás, pero he nacido al sur, más al sur, cerca de la frontera con Mato Grosso del Sur, a São Paulo, y etcétera, en la ciudad de Santa Helena de Goiás. Es una región de mucha agricultura, hace mucho tiempo era la principal de plantación de algodón. Mis padres tenían una hacienda y yo he nacido por allá. Pero después, como mi familia ha sido un poco aventurera, siempre aventurera, ha mudado para el norte del estado, después para el norte de Brasil, hasta la Amazonía, y después volvimos para Goiânia, acá donde estoy ahora, en ese momento.
Pero muy bien, nos fuiste llevando geográficamente por el estado de Goiânia y fuimos entendiendo la situación. Ahora, vos sabés que Uruguay tiene una relación, yo diría, un poco extraña con nuestro país vecino Brasil, en el sentido de que si bien estamos tan al lado de ustedes como al lado de Argentina, la penetración cultural uh-huh. que ha tenido Argentina en nuestro país y lo que estamos enterados de lo que allí sucede es mucho mayor que lo que nos sucede con nuestros hermanos brasileños, cuya cultura, uh-huh. creo y debemos asumirlo, sí. la desconocemos bastante más y generalmente nos manejamos por titulares o por los grandes acontecimientos que allí suceden. Entonces te voy a hacer una pregunta muy macro para que vos la desarrolles como prefieras, digamos. ¿Cómo está Brasil hoy? Sería la pregunta. Y el subtexto, en todo caso, querría decir que, bueno, es un Brasil en el cual hace poco volvió al poder, en términos políticos, Lula, luego de haber pasado una estancia en prisión, luego que se le retiraran los cargos o fuera anulado el juicio, y después de un periodo que fue comandado por un gobierno de ultraderecha liderado por Bolsonaro. ¿Cómo está hoy Brasil después de todo eso?
Bueno, es una pregunta un poco difícil, uh-huh. Marcelo, porque...
Sí, claro que sí.
Como ha dicho Brasil, sí, compleja también porque, uh-huh. como has dicho, Brasil es continental. Uh-huh. Es muy grande, de un tamaño estupendo y que ha pasado también por una historia estupenda con muchos cambios, porque sabes muy bien que Brasil ha sido una colonia de Portugal, después ha se tornado un imperio uh-huh. y después la república. Bueno, la historia de Brasil, la historia republicana, no es tan larga así, porque ha empezado en el siglo XX, mismo que la República ha sido proclamada en el siglo XIX, pero fue al fin del siglo y las cosas se cambiaron solamente en el comienzo del siglo XX.
Claro.
Esa historia republicana de Brasil nos demuestra que todavía somos un poco apegados al Estado. La idea de Estado que tenemos aquí en Brasil no es la misma que en otras repúblicas, que se comprende, por ejemplo, un ayuntamiento del pueblo. Y aquí ya estoy adelantando un poco de las ideas de Rousseau,
sí.
cuando defiende que el pueblo es soberano y todo eso. La más importante cuestión a ser planteada a partir de Rousseau es si ese pueblo está en el gobierno uh-huh. o si son jerarquías o si son personas que son muy ricas y que están tomando uh-huh. control del poder simplemente por el poder. Entonces la historia de la República Brasileña es más o menos así, la tomada de poder, revoluciones cortas como de Getúlio Vargas, ¿no? Uh-huh. Incluso que vivió un tiempo en Uruguay, y hecho una especie de revolución, pero en qué medida fue no sabemos totalmente, los historiadores no hay consenso entre ellos para saber realmente si fue realmente una revolución o si fue un golpe, una tomada de poder. De Getúlio Vargas hasta hoy día tenemos esa relación casi golpista con el poder. Los partidos políticos, los políticos en sí, las personas que están en la política, no son también tan preparadas como deseábamos, uh-huh. no son personas que están ahí como estadistas. Incluso yo he terminado un libro ahora que es un ayuntamiento de un conjunto de ensayos que he escrito sobre varias cosas, sobre cultura, educación y también de política. Uh-huh. Y uno de los ensayos, que será un capítulo del libro, habla de los estadistas. Y el título es En búsqueda de unicornios o los estadistas. Porque son tan difíciles que es como un unicornio, ¿sabe? Una figura fantástica que todos la desean, la quieren, pero nunca aparecen, nunca surgen para realmente resolver los problemas del país. Entonces, pasando uno presidente, otro presidente, hasta Lula, que es actual por la tercera vez, los problemas continúan los mismos. Por ejemplo, tuvimos ahí desde la retirada de los militares en 85 uh-huh. de la dictadura, hemos tenido los gobiernos democráticos, llamados democráticos, uh-huh. Que en todo el tiempo, en todo el momento, están a prometer resolver los problemas. Todas las veces que asumen el poder, dicen lo mismo, vamos a arreglar Brasil, vamos a arreglar los problemas. Lula habló eso sobre eso en todos sus mandatos. Bolsonaro también, Michel Temer, Dilma Rousseff y todos los otros. Entonces no hay mucha distinción entre los, entre comillas, los estadistas brasileños, que no son estadistas de verdad, pero son apenas personas que toman el poder de alguna manera, sea por los partidos, sea por la fuerza del dinero, toman el poder, entre comillas, democráticamente, y están ahí a poner sus voluntades particulares o voluntades de los partidos, ¿comprende?
Sí.
Y los problemas continúan los mismos. Por ejemplo, tuvimos el gobierno de Bolsonaro, que prometió algunas cosas en la educación, pero fue terrible, fue un gobierno contra la educación como un todo. Pero cuando tú miras en los tres gobiernos de Lula, la situación no es distinta, es la misma cosa, casi la misma cosa, ¿comprendes? Entonces, en realidad, no conseguimos ver realmente, pero por lo menos yo no consigo, ver realmente una contribución seria a partir de lo que Rousseau ha defendido. O sea, no es una representación política, pero una asunción del pueblo mediado por las personas que están allá como funcionarios, no como representantes. Es más o menos ese, así en pocas palabras.
Recuerdo el planteo de Rousseau, ¿te acuerdas? Creo que es en el Contrato Social, cuando él divide entre la democracia, la aristocracia y la monarquía, siempre para guiar la voluntad general, digamos, ¿no? Es decir, en la forma de gobierno, lo decía Rousseau, no en el mismo sentido del cual nosotros hablamos hoy de democracia. Y si yo no recuerdo mal, él entendía que la democracia valía más que nada para aquellos territorios pequeños, en tanto para los territorios más grandes, y me imagino a Brasil allí, él recomendaba una monarquía que centralizara el poder, más allá de que fuera representante de la voluntad general. ¿Hasta dónde el tamaño de Brasil no juega un rol en ese sentido de lo cual venís hablando, Wilson?
Ha cortado tus últimas palabras.
Digamos que el tema del tamaño de Brasil, es decir, el ser un continente por su extensión, ¿hasta dónde eso no juega un rol importante en los efectos poco democráticos que podría tener a la hora de que existan estadistas que representen la voluntad general de la mayor parte de la gente?
Muy bien, a partir de Rousseau tenemos la idea de la democracia directa. Rousseau era defensor de esa idea, pero solamente para pequeños estados, como por ejemplo a Ginebra. Exacto. Ginebra podría tener una democracia directa porque podría reunir a todas las personas allí en la plaza y otro lugar. Esa era una cosa fácil. Para Córcega también, a escribir para Córcega hablaba de una posibilidad, no de una representación, pero de un gobierno directo. Pero cuando escribió para el rey de Polonia, que supuestamente habría de recibir el trueno de vuelta, pero no sucedió. Al escribir al rey, le indicaba que serían necesarios los representantes. Él ha dicho así: mi caro rey, la Polonia es muy grande, es un país muy grande, entonces será necesario poner diputados. O sea, Rousseau era bien acertado con las ideas, pero también con la realidad. Sabía que en un país muy grande como la Polonia o como Brasil, era necesario que la política fuera representativa. No sería posible una democracia directa, pero representativa. Entonces, hay algunos colegas que se dedican a la política de Rousseau, que no es mi caso, que yo estudio la política rousseauiana, pero no es mi foco principal, mi objeto principal. Algunos amigos míos, colegas, me dicen que Rousseau era un republicano, primeramente. A seguir algunos otros filósofos, historiadores, historiador de la filosofía como José Guilherme Melchior, José Guilherme Melchior de Brasil y otros, podemos decir que Rousseau valoraba mucho la libertad, valoraba, además de la libertad, también la autonomía de la persona y autonomía de los gobiernos. Entonces sería más o menos como un liberal clásico, porque el liberalismo se ha desarrollado después, ¿no? Después de Rousseau. Pero él ha dado las bases, como dado las raíces para el desarrollo del liberalismo clásico. Eso es una de las ideas defendidas por José Guilherme Melchior y algunos otros. Bueno, de eso para tu pregunta, sería más o menos en Brasil, si vamos a aplicar las ideas de Rousseau, sería un republicanismo más parlamentarista o tal vez una aristocracia representativa. Sería el más indicado para Brasil porque aquí tenemos un país gigante, dividido en más de 20 estados, casi 30 estados, y además más de 5.000 municipalidades. El problema es que en Brasil, siempre digo eso con mis amigos y colegas en charlas libres, es que nunca se ha aplicado seriamente ni una cosa ni otra. Si las tendencias, por ejemplo, más socialistas, más de izquierda, fueron dadas, nunca fueron aplicadas con seriedad. De la misma manera, las ideas liberales que han intentado ser aplicadas aquí en el comienzo del siglo XIX y después en otros gobiernos, y ahora con Bolsonaro, etcétera, también no fueron muy bien aplicadas. Porque tenemos un problema de cultura. Creo que no sé si es también un problema de Uruguay, de tu país, pero culturalmente, porque somos herederos de los portugueses, y los portugueses ya tenían una política personalista, una política más relacionada al nombre de la persona, y entonces la persona quería alguna cosa y decidía por ello, en nombre del Estado. Claro. Esta política personalista portuguesa ha sido transferida para Brasil, y desde los primeros tiempos de imperio, Dom Pedro, los Pedros de la vida, Pedro I, Dom Pedro II, etcétera, desde allá hasta los presidentes, la cultura permanece, porque sabes que cultura no es muy fácil de cambiar, ¿no? De mover de una manera u otra. Entonces permanece esa cultura más personalista. Y hay un antropólogo brasileño que ha desarrollado una idea muy interesante, que es que somos pasionales, somos un pueblo de pasión, somos un pueblo cordial, pero esa palabra cordial para ello, que Sergio Duarte de Holanda, no significa la persona que es bondadosa, educada, sí, somos, claro, pero la idea de cordial es de cuore, del corazón, está ligada al corazón, a las pasiones. Entonces somos personas apasionadas y decidimos las cosas de manera apasionada. Por ejemplo, tú escuchas un discurso de Bolsonaro, por ejemplo, es aquella pasión, y escuchas un discurso de Lula, no es distinto, es la misma cosa, la misma pasión, pero se percibe fácilmente que no tiene un interés. Los dos no tienen interés o compromiso realmente con los cambios que necesitan hacer en el país. Es eso que yo pienso.
Bien, Wilson, vamos a retrotraernos un poquito. Ya nos metimos más en Rousseau de lo que yo pretendía en primera instancia. Así que vamos a rebobinar y lo vamos a hacer de la mano de Patricia, que se va a meter unos pasos atrás en tu vida.
Bueno, Wilson, en este programa que somos personas curiosas, lo que queremos saber es cómo llegaste vos a la filosofía. O sea, ¿cómo te encontró en tu vida o cómo vos la encontraste? O sea, ¿cómo fue ese cruce para que vos te dedicaras de lleno a la filosofía?
Ok. Bueno, ha sido un trayecto un poco largo, porque como yo había dicho, yo nací al sur del país, de hijos de personas que tenía hacienda, o sea, personas simples. Mi familia fue simple, de agricultores migrantes porque vinieron de Minas Gerais, el otro estado, y yo nací entonces, puedo decir, de una familia tradicional, conservadora, religiosa, pero puedo decir que era una familia también de coraje, un poco aventurera, para cambiar tanto y para el norte, como he dicho, y así por delante. Mis padres vivieron la dictadura militar, entonces fueron un poco estoicos, mismo que no entendieran, por ejemplo, esa palabra, porque mis padres no estudiaron mucho, no tuvieron la oportunidad de hacer un curso universitario, por ejemplo, pero eran a su modo estoicos, porque enfrentaban la dificultad, enfrentaban la crisis y todo lo que tenía por delante con cabeza erguida, con cabeza para cima, con coraje. Entonces, en ese coraje, yo me fui para el norte de Brasil con mis padres para ayudarles en la hacienda. Y bueno, no tenía muchas oportunidades, muchas cosas para elegir en términos de cursos superiores. Entonces, tenía algunos cursos, pero siempre me dediqué desde niño, desde la juventud, me dediqué más a las ciencias humanas, a la parte de humanidades. Desde niño yo pintaba, yo escribía poesías, algunos cuentos y así por adelante. Era apasionado por las artes. Y ahí he elegido los cursos para hacer en ese momento. Y Rousseau me cautivó. Rousseau me dio la pasión por la filosofía. Fue a través de Rousseau que me vi apasionado por la filosofía.
O sea,
Leer el libro en niño.
Una pequeña pausa. ¿Podemos decir entonces que llegaste primero a Rousseau que a la filosofía? Rousseau fue quien te abrió la puerta a la filosofía.
Sí, porque mi formación en la maestría, en doctorado y postdoctorado fue en filosofía, puramente filosofía. Pero la graduación fue en pedagogía, no fue en filosofía.
Ajá.
Solo que en Brasil, en el curso de pedagogía, se estudia filosofía de la educación dividida en tres disciplinas, tres asignaturas dedicadas para eso. Entonces, son casi 400 horas solo de filosofía de educación. Estudiamos desde los griegos antiguos, la idea de Paideia, hasta los filósofos medievales, Agostinho, Tomás de Aquino y también los modernos. Cuando llegamos a los modernos, ahí sí la profesora se quedó un tiempo más largo rato en el Emilio, precisamente en el Emilio. Y fue que me cautivó y me llamó la atención, de manera que cuando decidí hacer la continuidad en maestría y doctorado, fue por la filosofía.
Qué maravilla.
Ahí no tenía duda porque ya estaba centrado en la idea de estudiar más a Rousseau. Fue más o menos así. No sé si te contesté
sí,
bien.
Sí, perfecto. Sí.
Por supuesto. Hemos hablado hasta acá bastante de Brasil. Nos hemos metido un poco en Rousseau, pero hemos hablado de Brasil, hemos hablado de tu carrera. Y este es el momento en donde vos vas a ejercer tu derecho a elegir una canción, pero con la particularidad, en este caso, que nos vas a vincular el bolero de Ravel, que de algún modo Diego ya lo está haciendo sonar por detrás de nuestras voces, con otra canción. Así que vas a hacer de alguna manera una relación entre dos canciones y como buen filósofo seguramente nos vas a explicar por qué. Pero capaz que dejamos sonar un poquitito el bolero, Wilson.
Sí.
¿Por qué bolero de Ravel?
Bueno, yo creo que el bolero de Ravel no es una música, pero un poema musical. Un poema porque se pone como un poema filosófico, yo lo considero, porque por los sonidos, por la música, entendemos un ritmo constante que nos traduce la perenidad de la vida. Al mismo tiempo, la continuidad de la vida y la perenidad de la vida. y de hecho también nos habla de lo efímero de la vida. Eso que es importante, porque los sonidos son tan interesantes que se repiten y repiten un tras el otro, y después hay un corte al final así estupendo, un corte con un ruido muy grande que puede decir la vida acabó. Entonces hay ese fondo filosófico, porque cuando nosotros oímos la música, que es una música muy larga, ¿no? Un poema largo, ya lo considerando un poema musical, ahí hay los tones que se repiten, pero no son tones simples, son tones sofisticados. Podemos oír, por ejemplo, la batería con las cajas, que empieza de manera bastante gentil, ¿no? Como el nacimiento del niño. Nace el niño, entonces es el comienzo de la música, del bolero. Ahí las cajas batiendo con un sonido bien tranquilo, así bien sencillo, que puede significar el nacimiento de la vida. Y ahí van, los músicos van añadiendo, los sonidos añadiéndose, los instrumentos también, familia por familia, un tipo, otro tipo, y así por delante. Hasta que el oboe se aparece con un sonido bastante lloroso, ¿percibe? Lloroso. Es más o menos, ya voy a relacionar aquí con la música de Toquinho, es más o menos como la estrofa de Toquinho, cuando Toquinho dice así, más o menos yo voy a intentar a traducirla, dice así: un niño camina, y caminando llega al muro, y ahí enfrente espera por la gente, donde el futuro está. ¿Comprenden? En las dos músicas tenemos ese destino a nuestra frente, sabemos que hay cambios altos y bajos, y el muro nos aparece como una dificultad, pero el camino está adelante de nosotros. Ahí está la cosa más interesante de la música de Toquinho, que es una paleta completa de sonidos, como es la paleta que está en el bolero de Ravel, ¿comprendes? Solo que en la paleta de Toquinho es más de colores,
claro.
Colores variados, y el ritmo aparece así como algo romántico. Los dos son románticos, ¿no?
Exacto.
Son lentos, cadenciosos, y es eso que yo identifico como un retrato de la vida.
Una metáfora de la vida, una metáfora de la vida, entonces.
Sí.
Nos vamos a la pausa escuchando a Toquinho y luego vamos a hablar de el Hey Rousseau Wilson. Acuarela, Toquinho.
Qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida.
de uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Decía Lelutier, en estos tiempos
el sensacional entretenimiento, el que piensa, pierde.
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
Vida universitaria.
Rodrigo Arim confirmó que se comenzó a preparar el presupuesto quinquenal de la UDELAR. En entrevista para Comunidad UDELAR, el rector de la universidad enumeró algunos de los temas centrales que están sobre la mesa para el nuevo presupuesto: el nuevo hospital de clínicas, la investigación universitaria y el bienestar estudiantil son algunos de ellos. Por otro lado, mencionó la necesidad de articular a la universidad con otros sistemas públicos y reestructurar el sistema de becas. Se seguirá trabajando la descentralización sumado a la construcción de espacios de encuentro entre universitarios. Accede a la entrevista a Rodrigo Arim en uniradio.edu.uy/comunidadudelar.
La Verbena es un ciclo de música de mujeres y disidencias cancionistas del Río de la Plata que se llevará a cabo en los meses de junio, julio y agosto.
Me querés contar, yo te escucho. Vos querés comer, yo preparo.
Dos espectáculos por noche. Viernes 16 de agosto, Maine Hermo y May Besol. Centro Cultural Ciudad de la Costa, Elías Regules, esquina Viejo Pancho, pegado al Shopping Costa Urbana. Las entradas están a la venta por Ticantel. Por más información y detalles de cada fecha, La Verbena Ciclo en Instagram.
Sé una cuerda para mi guitarra.
31ª Jornada de Jóvenes Investigadores, Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Nuevo plazo para la presentación de trabajos que formarán parte de las jornadas de jóvenes investigadores de AUGM y tendrán lugar en Montevideo los días 6, 7 y 8 de noviembre. Envía tu resumen y trabajo completo a jji@internacionales.udelar.edu.uy hasta el jueves 15 de agosto inclusive. Jornadas de jóvenes investigadores, educación superior, bienestar colectivo y convivencia democrática. Universidad de la República, 175 años.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos en el Filósofo Ignorante hoy, en este pico a pico, conversando vía Zoom, en este caso, con Wilson Alves de Paiva, que está allí en Brasil. Estábamos conversando sobre su trayectoria, pasamos un poquito por algunos temas sobre Rousseau, pero puntualmente, Wilson, si a vos te parece bien, nos interesa ahora hacer como foco en el grupo de estudios iberoamericanos sobre Jean-Jacques Rousseau y preguntarte cómo llegas a esa idea y cómo se fue armando ese grupo, más allá de, bueno, de que nos vas a contar también sobre la necesidad y la importancia que tiene.
Bueno, fue una cosa interesante, padre, porque yo he estudiado Rousseau por toda mi vida académica, desde la graduación hasta el posgrado, y yo creo que el comienzo de todas las cosas fue cuando yo participé en 2014 de mi primer postdoctorado en Canadá. Cuando estaba en Canadá, permanecí allá por un año y oí hablar de una asociación en los Estados Unidos que se llamaba Rousseau Association, que era una asociación solo de los Estados Unidos, con algunos participantes de Europa y nada más, un grupo pequeño. Y me interesó mucho y me puse en contacto con ellos, participé de un encuentro con ellos. Y después que volví a Brasil, no dejé de participar de sus encuentros bianuales. Cada dos años la Rousseau Association organizaba un encuentro y yo entonces participaba. Desde ahí la asociación se puso más grande y aumentó muchos de sus miembros. De Europa, de Canadá y de Brasil, yo fui el primero y hoy yo estoy en la mesa directiva de la asociación, porque se tornó una asociación internacional. Bueno, cuando yo volví y percibí, porque cuando estaba en Canadá y cuando estaba en los encuentros de la Rousseau Association, las personas me preguntaban, principalmente los norteamericanos, me preguntaban cómo era la producción de América Latina en términos de Rousseau. Y yo sabía informar sobre mis colegas aquí de Brasil, algunos, la mayoría de São Paulo, de Bahía y otros estados, pero no sabía nada de los scholars, o sea, de los profesores universitarios que producían sobre Rousseau en los países vecinos. No sabía absolutamente nada. Me preguntaron eso dos veces y cuando, en la segunda vez, cuando volví para Brasil, entonces yo pensé, necesitamos de un grupo o una red que pueda poner juntos todas las personas que estudian, que leen y que se dedican al pensamiento de Rousseau en América Latina. Como Brasil está dentro de toda esa realidad, ese contexto, vamos a sacar la producción francesa y entonces ponemos iberoamericanos. Fue cuando yo, para poder difundir la producción de América Latina, no solamente en los Estados Unidos, pero aquí en Brasil también, porque yo descubrí en las asociaciones que participo aquí de São Paulo, como la ABS 18 y otros grupos, tantos, son más de cuatro que participo, yo he dado cuenta que las personas de aquí, los profesores brasileños, no conocían nada también de los que producían en español. O sea, el contacto era con la producción francesa, en francés. Y muy poco también con la producción norteamericana. Ahí me vi como un embajador, tal vez, ¿no? Puedo decir así, difundiendo los profesores, los estudiantes que producían Rousseau en los Estados Unidos para Brasil. Y me interesé también en conocer la producción de los países vecinos. Ahí me puse en contacto con algunos, escribí una carta y envié para las universidades, una carta oficial en nombre de mi universidad, la Universidad Federal de Goiás, y envié a varias instituciones, desde México hasta Chile. Yo conocía solamente a Vera Waxman, porque ella participó aquí de dos encuentros, la encontré y hicimos una amistad, ¿no? Solo ella, más nadie. Y cuando yo empecé a hacer la investigación de las personas que producían, ahí conocí, por ejemplo, a Humberto Castrillón de Colombia. Conocí también a Tomás Chuaque de Chile y descubrí que tenía una producción muy buena. Por ejemplo, Humberto Castrillón tiene una producción en Rousseau, en El Emilio, muy interesante. Varios artículos, muchos artículos sobre El Emilio y de una buena calidad. La producción de Tomás Chuaque más en la política, pero tiene muchos artículos publicados que son muy buenos. Y pasé para mis estudiantes de maestría, de doctorado, pasé para ellos para que leyesen y así por delante. Bueno, entre tanto, mientras tanto, yo comencé a recibir las respuestas. Luis Velasco de Chile contestó y después Castrillón también y fueron y así yo fui recibiendo las respuestas de todos ellos interesados en participar en esta red. Me dieron crédito como Marcelo, ¿no? Y acreditaron en la propuesta y fue así que el grupo se fue constituyendo. Tuvimos una reunión online para hacer la inauguración, podemos decir así. Después de eso, organizamos un ciclo de conferencias online también, y este año el encuentro en Buenos Aires. Fue más o menos así que todo empezó y se quedó más grande.
Este año tuvimos ese primer congreso en Buenos Aires donde tuvimos el gusto de encontrarnos con Vera, que fue quien nos recibió, sí, sí. De encontrarnos contigo, uh-huh. Bueno, y con el resto de quienes pertenecen y pudieron concurrir a quienes pertenecen al grupo y pudieron concurrir al congreso. Ahora, por un segundo yo me voy a poner en abogado del diablo, Wilson, es decir, como si me voy a situar en otro lado y te voy a hacer una pregunta que, dado que el tiempo es escaso y ya tenemos que ir de alguna manera como cerrando, pero esta pregunta me parece particularmente importante porque Rousseau es un pensador que escribió hace 300 años y forma parte uh-huh. de un grupo de pensadores de esa época donde podemos situar años más, años menos, a Hobbes, Locke, Kant, ¿no? Por ejemplos. Uh-huh. Y alguien hoy situado en el siglo XXI podría preguntarnos ¿por qué? ¿Qué importancia puede tener estudiar el pensamiento de autores que situamos hace ya 300 años y más?
Bueno, Marcelo, la pregunta es bastante interesante, que estarla de una manera así más integral. Tenemos ahí una conferencia de una hora y media, dos horas.
Sí, claro. Pero nos vas a dar un titular, en realidad.
Bueno, sintetizando, podemos decir lo siguiente. Paul Johnson, que es un historiador norteamericano de mucho respeto, ha escrito que Rousseau ha sido el intelectual más importante de la modernidad y el arquetipo de todos los otros. Bueno, no es solamente Paul Johnson que ha dicho eso, uh-huh. pero otros historiadores, filósofos, han dicho mucha cosa interesante de Rousseau, por ejemplo, como el historiador Franco Cambi, otro también Philippe Ariès, que es un filósofo. Ellos todos han escrito que Rousseau ha sido el padre de la educación moderna, el padre de la pedagogía, y otros también, como por ejemplo los educadores de la escuela nueva, como Pestalozzi, Montessori, Froebel, Spencer, John Dewey, etc., todos están de acuerdo que Rousseau influenció sustancialmente la escuela nueva, el movimiento de la escuela nueva que ha inaugurado en el siglo XIX hasta el XX. Rousseau también ha sido el padre, entre comillas, del romanticismo, que influenció a Goethe, Schiller, Schlegel y Humboldt. Eso no soy yo que estoy a decir, pero Isaiah Berlin, por ejemplo, es una persona que atesta eso en su libro Raíces del Romanticismo. En la literatura podemos decir que Rousseau fue el padre de la autobiografía, que contribuyó bastante con las novelas. En la antropología es Lévi-Strauss que nos habla que él ha sido el padre de la etnología. Bueno, y por ahí vamos, botánica, la política con el contrato social. Si vamos a analizar más ampliamente el pensamiento de Rousseau, vemos ahí una valoración de las fiestas campesinas, que es la cultura popular, ¿no? Defensor también del medio ambiente, la ecología, que Catherine Laher, por ejemplo, que es una filósofa francesa, defiende que Rousseau ha sido el padre también de la ecología. Y por ahí tenemos, en el paisajismo, en el jardín, que fue mi investigación en Francia, sobre la importancia del jardín en el modelo inglés y no en el francés, porque el francés es cartesiano, es matemático y así por delante. Pero el jardín inglés, en él tenemos una espacialidad distinta que nos muestra el camino de la sensibilidad. Eso es lo que tenemos en Rousseau. Él es muy moderno, inaugura esa idea de sensibilidad, no solamente para las novelas, solamente para las artes, pero para la educación. Y ahí tenemos la importancia de leer una persona que escribió todas esas cosas a 300 años, porque fue, de acuerdo con todos esos intelectuales, fue el principal intelectual y el arquetipo de todos nosotros, de los educadores, de los políticos y etcétera, de la modernidad. Más o menos eso. Bueno, no sé si tengo más tiempo, pero puedo hablar más después.
El tiempo ya se, te diría que se nos fue, Wilson, te agradecemos un montón. Sigue siendo impresionante el poder pensar en autores que se hayan encargado de tantas áreas del pensamiento, de cómo y cómo dominaban esas áreas con el mismo nivel de presteza, si se quiere, ¿no? Sobre todo hoy, que es la era de la especialización, la era donde si a vos te duele la rodilla ya no solo vas al médico, no solo vas al especialista en traumatología, sino que vas al traumatólogo específico de rodilla, que sabe de eso seguramente, y posiblemente se haya olvidado de lo del resto del cuerpo. Rousseau, como tantos otros, pero especialmente, sigue siendo un representante de aquellos que lograban un conocimiento sumamente amplio y que en este caso no se basaba solo en la razón, sino también en la sensibilidad, y es un precursor de la sensibilidad, como bien dijiste. Para nosotros fue un gusto enorme tenerte, Wilson, a tantos kilómetros de distancia, pero tan cerca en El Filósofo Ignorante, y queremos agradecerte este tiempo que nos has dedicado, estos pensamientos, estas palabras, y mandarte un abrazo a la distancia.
Igualmente, yo que agradezco, fue un mucho gusto de participar con ustedes en este programa, que es muy interesante, El Filósofo Ignorante, y un abrazo para todos ustedes y los oyentes de Uruguay y además de los otros países.
Muchísimas gracias, Wilson.
Un abrazo grande. Nos vamos, Pati.
Nos vamos, así es. Se nos hizo, la verdad, que bastante rápido conversando con Wilson este programa. Se nos pasó volando, Marce.
Se nos pasó volando, y en esto de reivindicar la sensibilidad y que de alguna manera reivindicar la naturaleza, porque Rousseau lo hacía, nos vamos a ir con una canción que, te cuento, tiene solamente 19 palabras. Esta canción con la que nos vamos consta de
19 palabras. Y es una canción que de alguna manera también mostraba el pensamiento de una época que reivindicaba la naturaleza a través de un cantante que creo que acá en el Río de la Plata fundamentalmente recordamos y reconocemos por una película que
sí.
se llamó Tango Feroz.
Sí, el otro día me acordaba de esa película. Bueno. Va, de Fernán Mirás en esa película, en realidad era.
Entonces.
Qué actor, Fernán Mirás, por favor.
Date cuenta. Qué actor y qué cantante representó, que no nos dejó una obra demasiado grande, pero que en esta canción breve y de pocas palabras creo que resume, si se quiere, la reivindicación por algo que a veces uno siente que está bastante lejano y que es la naturaleza. ¿Nos vamos con Tanguito?
Vamos.
Nos vamos con Natural.
Verte llorar, me gusta verte sonreír. Natural, natural, me gusta verte en las mañanas.
Participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En este programa de hoy participaron Wilson Alves de Paiva, Ravel, Toquiño y Tanguito.